claro.
Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, buenos y tranquilos días en este inicio de Semana Santa. Hoy es lunes 25 de marzo y estamos aquí en la 98.7 FM de su dial, la emisora que está en el corazón del pueblo. Habida cuenta de la cantidad de temas que nos habían impedido acercarnos a la política internacional, hoy contamos con don Vladimir de la Cruz Boris para conversar sobre Venezuela, uno de los desafíos más candentes, más importantes para el devenir de América Latina en cuanto al ciclo electoral, superciclo electoral de este 2024, que cierra el superciclo de los últimos dos años. Pues por supuesto falta México, por supuesto habremos de hablar muchísimo de Panamá, habremos de hablar de todo lo que falta, pero hoy queríamos poner el foco y aprovechamos el momento en Venezuela. ¿Qué tal tu fin de semana? Tu calientito fin de semana, el calientito de todos.
Calientito de todos. Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Muy bien, muy, muy, muy tranquilo. Y de veras, casi no hay carros. Yo me levanté tarde.
Llegó temprano, y llegó temprano.
Y llegué a tiempo. Las calles completamente vacías. Bueno, no despejadas, completamente vacías, pero muy, muy despejadas.
Qué rico.
Esta es la sensación rica que a mí me queda siempre de la Semana Santa, bueno, de las vacaciones programa, de medio periodo y de fin de año.
Sí, es muy rico conducirse así. Hoy tenemos en vivo programa, mañana también. Un programa que vamos a disfrutar muchísimo, tanto el de hoy como el de mañana, por supuesto, porque el conocimiento, la versatilidad, el acercamiento a los temas que vamos a abordar con los invitados, pues nos aseguran una conversación muy, muy amena. El miércoles sí tenemos programa pregrabado, que además es una gran lección, porque de cuidados, de derecho humano al cuidado, no sabíamos nada, vos y yo, hasta que pudimos conversar con nuestra invitada con la que grabamos, porque ella estuvo aquí en Costa Rica, había dado cuenta de una audiencia que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos para precisamente una opinión consultiva que pretende incorporar en el legado de los derechos humanos de nuestra región, particularmente, ¿verdad?, en el andamiaje de la construcción de los derechos humanos, el derecho humano al cuidado. Y entonces realmente fue una lección muy interesante. Pero hoy vamos con don Vladimir de la Cruz. Estábamos hablando de caminatas y otras hierbas antes de que llegaras, porque bueno, porque nosotros estamos empeñados, él con sus hijos y nietos. Yo con unas amigas en subir el Chirripó. Y esa es una ilusión que le decía yo a Vladimir: nadie debería sustraerse a la posibilidad de un día subir el cerro más alto de Costa Rica. Es un parque nacional espectacular. Y bueno, estábamos disfrutando de la conversación en ese tema. Don Vladimir de la Cruz, ¿cómo me le va? Buenos días.
Buenos días, Vilma. Buenos días, Boris. Igual que ustedes, yo salí a la hora en que debo salir de mi casa para llegar aquí a las 8 en punto. Llegué 20 minutos antes.
Sí.
Por dicha ya estaba Vilma aquí para hacerle compañía.
Por eso estábamos hablando
de hablar del Chirripó y ventisqueros y las posibilidades de subir el Chirripó. Lo que pasa es que yo me sorprendí porque Vilma ha subido 7 veces el Chirripó. Sí. Yo lo haré la primera vez. Ahora
ya me puse roja porque, bueno, vamos a ver.
Que cumpla los 80 años, voy a subirlo y entonces me estoy preparando para eso. Y los hijos se apuntaron en acompañarme y llevar a los nietillos. Y bueno, están todo el mundo, ya están entrenando. Ya los nietillos han empezado a caminar 8 kilómetros todos los fines de semana en volcanes y en ese tipo de cosas. Soy yo el que estoy atrasado en eso, pero ya voy en el entrenamiento.
Hay que ponerle, pero sí se puede, digamos que sí se puede. Una etapa de mi vida, para resumirlo, sí, me empeñé, iba casi todos los años, fue un lapso ahí, pero no he vuelto desde el 2013 y entonces tengo una gran inquietud, ahora que voy a cumplir 65, de volverlo a subir. Es una experiencia maravillosa. Chirripó significa en el lenguaje indígena lugar de las aguas eternas. Es maravilloso. Y hay aguas producto de la glaciación. Entonces, ahí están las aguas eternas. y si hay un buen día se puede ver el Océano Atlántico y el Pacífico, y en esta época, por ejemplo, en esta en particular, se ven unas noches espectaculares con muchos satélites, muchas estrellas fugaces. Esto es espectacular, pero si en esta época, si uno va en otra época, como en octubre, pues otra, ve otra vegetación, ve otro cielo, ve otra cosa diferente. Entonces, nadie puede cansarse de hacerlo. Yo conozco gente que ha ido 20, 30, 40 veces, ¿verdad? Pero bueno, lo que se pueda, por lo menos una.
Uno de mis hijos ya se puso en la... en la perspectiva del viaje y ha investigado fenómenos climatológicos que uh-huh. se pueden apreciar desde ahí, entonces sí. están organizando el viaje para aprovechar uno de esos fenómenos extraordinarios. Pero hoy descubrí también, gracias a Vilma, que estando ahí arriba hay que hacer un viaje adicional que se llama Ventisqueros, uh-huh. que es una diferencia de 10 metros con el Chirripó y que es espectacularmente importante, dice Vilma, pero además es un cerro mágico.
Místico.
Es un cerro místico profundamente. Una energía femenina, en sí. fin, tiene muchas características. Ahí, bueno, voy a empezar a
de si
a
ya hizo lo más, hará lo menos yendo a Ventisqueros.
No, que va, vieras que no, porque le contaba a Vladimir que en realidad Ventisqueros es un cerro complejo, largo, digamos extenso, y normalmente la gente cuando hace cumbre, así se llama, que es va a ir al Chirripó, y lo que es significativo es obviamente tomarse la foto, después de eso ir al Ventisqueros es muy cansado, porque es un cerro, digamos, que hay que tomar un desvío, y aunque sean un poquito menos de metros, es muy cansado, es extenso el camino, es largo, pero vale mucho la pena. Mi amigo Luis Fernando Flores, con quien yo fui dos veces también a Chirripó, siempre me dice, si hay que escoger entre Chirripó y Ventisqueros, voy a escoger Ventisqueros. Lo que pasa es que la gente no se quiere sustraer a la foto de Chirripó, porque pues ese es como decir la escalada cumbre, pero sí, hay que conocerlo. Conocer el Parque Nacional Chirripó es muy difícil, porque, digamos, conocerlo todo, porque es muy amplio y tiene muchos sectores, todos son buenísimos. Ni qué decir de los crestones, que es uno de los símbolos nacionales. Lástima que eso de los símbolos nacionales, ahí ya le voy a meter la cuña al historiador para luego, claro, hay que empezar a hablar de Venezuela. Digo, lástima que esto de los símbolos nacionales se ha, no sé, como...
devaluado.
Sí, se ha devaluado, para decir una palabra que no sea grosera, y ahora resulta que todo se está convirtiendo en un símbolo nacional. Pero
yo distingo siempre entre símbolos mayores y símbolos menores.
Hay que hacer eso.
Y los mayores son los esenciales. La bandera nacional.
El escudo.
El escudo nacional.
El himno.
El pabellón nacional. Uh-huh. El himno en su letra y en su música. Eso es todo. Y los demás son símbolos menores, que pueden ser un montón, sí, y que son muy, a veces muy particulares, muy regionales, muy folclóricos, muy típicos de algún rasgo importante que se quiere exaltar. Como
pero
son,
sí, muchos.
Y esos tres tipo sí. cosas, o las piedras, o los crestones.
Sí, el oso perezoso.
Sí, entonces ahí pueden hacer una lista. De
y la marimba, menores. Y los colibríes, y los, o sea, es que pues, se va a ser interminable.
Hay unos que se han incorporado, como dice don Vladimir, que son específicos y representan algo y algunos están muy bonitos.
Sí, sí.
Claro. No, pero
ya seguirlo devaluando.
Yo no digo que no sean bonitos, pero si todo se llama un símbolo nacional, entonces ¿qué lo es finalmente, verdad? Yo creo que hay que tener.
Pero hay también cosas absurdas como hacer que el pez vela o no sé qué querían hacer el símbolo nacional. Un pez vela es un pez de pesca deportiva, no es un símbolo que se puede estar manoseando de esa forma. Es
decir, ¿y cuál costarricense tiene una adhesión especial por un por un pez vela?
No, por eso, pero digamos, no cualquiera.
No cualquiera.
Eso solo se requiere pesca y se requiere un gasto enorme para ir a hacer esas pescas. Pero el punto es que no se puede poner un símbolo nacional como un pez vela que se usa para la pesca deportiva, ¿verdad? Porque se supone que los símbolos son para cuidarlos y ese tipo de cosas, ¿verdad? No para que estén ahí jalándolos. Pero esa es una estupidez de quien está proponiendo eso, esa es la verdad, para no decir el nombre del diputado.
Sí. O de los caballos de raza.
Vamos a hacer...
O de los caballos de raza.
Yo a veces me pregunto cuando viene...
yo también estaba pensando en eso.
No, es que hay mucho que hablar, pero cuando ya ponemos el programa, lo subimos, Alguien dice, pero que este no era el programa de Venezuela, porque viene a escucharlo en Spotify, ¿verdad? Alguien que está aquí al aire sabe que el giro de la conversación espontáneamente nos dio para eso, pero de pronto alguien que se conecta en plataformas posteriormente dice, pero ¿de qué era el tema de hoy entonces? Pero el tema de hoy es de Venezuela. Hacemos una pausa y ya, entramos en materia.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:16 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en nuestro Hablando Claro de lunes. Y ponemos el foco en Venezuela. Decíamos que mientras continúa ese implacable y dramático éxodo de venezolanos por América, con la ilusión, con el sueño, con la esperanza única, última, de llegar a los Estados Unidos, y de eso somos testigos nosotros los costarricenses, obviamente, y luego de un cuarto de siglo de mantener el régimen de hegemonía chavista, chavista-madurista, Venezuela se enfrenta a un momento crucial de elecciones. Y yo quisiera que entonces Vladimir nos pudiera hacer un contexto de esta circunstancia. Acuérdense que don Vladimir de la Cruz fue embajador de Costa Rica en Venezuela, conoce, sigue muy de cerca esta materia, para entender cómo se llega a esta elección y por qué en algún momento se esperó, cada vez me quedan menos expectativas en esa línea, que esta fuera una elección de verdad. Una elección abierta, una elección donde pudiera participar la oposición, porque esta vez teníamos la expectativa de que el 2024 pudiera ser un punto de inflexión para esa maltratada sociedad venezolana.
Yo he estado muy de cerca a Venezuela por muchas razones. Una, por mi padre, que tuvo que salir de Costa Rica en el 48, por persecución, finalmente se quedó él allá, mi madre no lo pudo seguir por razones económicas, terminaron divorciándose, papá se casó allá, tengo yo 6 hermanos venezolanos, de manera que siempre mantuve contacto con mi padre y adolescente pues yo me fui penetrando más cerca de la realidad venezolana, papá pasó a pertenecer allá al movimiento al socialismo, al MAS, con José Vicente Rangel y otras personas que después llegaron a ser muy importantes con Chávez, y además íntimo de José Vicente Rangel, de manera que eso me ligó mucho a Venezuela. Durante el periodo de la Cuarta República, como se llama el periodo del 58 al 98, que fue después de la dictadura de Pérez Jiménez, también me vinculé, digamos, voy a decir la palabra tal vez equivocada, académicamente a Venezuela, porque yo iba mucho allá y daba conferencias a veces en la Universidad de Zulia. Y después, por la parte editorial y de pensamiento político venezolano, que para mí era muy importante, que lo comparaba con la riqueza que había también de discusión política, que conocí muy bien de México también, por las mismas circunstancias académicas y profesionales mías en el campo de la historia. Entonces, en ese sentido, pues yo tenía esos dos encuentros. En el 98 estuve... Después de la Fuerza Democrática, una gestión del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, tuve que asistir a Venezuela en gestiones diplomáticas allá, diplomáticas fuera del ex oficio, digámoslo así, a contribuir en la gestión que se hacía para conseguirle la Secretaría General a Rafael Ángel Calderón Fournier. En esa ocasión pues me recibió a mí el canciller, ¿cómo se llama este que les mencioné? El periodista este. Importante, y ahí fue importante eso, y después me tocó llegar a Venezuela de embajador en el 2008, cuando igual José Vicente Rangel era también ministro importante allá, y además uno de los asesores más importantes de Chávez. Entonces, en ese sentido, estuve muy de cerca ese primer periodo de Chávez, de la del inicio de la llamada Quinta República. Eso, fue importante porque Venezuela, Francia y otros países que tienen esos conceptos de primera, segunda, tercera, cuarta república, cuando inician esos periodos históricos son periodos que cortan, con el pasado e inician una nueva etapa, y la gente en el nuevo proceso histórico aprende a vivir ese periodo nuevo, ¿verdad? Nosotros aquí no hicimos eso, en la Segunda República, se funda la Segunda República y tenemos la Segunda República hasta hoy, y nadie piensa que es de la Segunda República, ni fuimos educados en la Segunda República, ni los textos de educación lo metieron a uno en la Segunda República, ni mucho menos, y esa carajada es como un dato histórico y nada más. Allá no, en todos esos países cuando esto sucede hay un cambio político fundamental y todo el mundo empieza a educarse en los patrones de esos conceptos. En el caso de Chávez, cuando asume Chávez, yo simpaticé mucho obviamente con Chávez y escribí a favor de Chávez durante 4, 5, 6 años algunos artículos valorando momentos del desarrollo histórico, incluso en la circunstancia de que en algún momento el mismo José Vicente había sido jefe del ejército y ese tipo de cosas, que era un civil que no se había reproducido en la historia venezolana sino 100 años después, porque el primer civil que fue jefe del ejército se hizo en la dictadura de Juan Vicente Gómez, imagínense, ¿hace cuánto tiempo? Hace 100 años.
Sí.
Entonces, ese era un cambio importante para mí, porque viniendo Chávez del ejército, había puesto al frente a un civil, después lo puso en relaciones exteriores, etcétera, pero al final eran cambios importantes. Y la otra parte, que fue lo que le dio el éxito a Chávez en ese proceso, no era solo la lucha contra el bipartidismo tradicional venezolano, que era igual que aquí, contra el bipartidismo de aquí, socialcristianos y liberacionistas, socialdemócratas, ya contra Decus y Copellanos, sino que le toca desarrollar su gobierno en una etapa de bonanza petrolera. ¿Por qué? Porque el presupuesto nacional de Venezuela se define todavía hoy con respecto al precio del barril del petróleo. Y en época de Chávez el precio se había definido con $42, $44 y llegó a tener hasta $152 en el barril en el precio internacional. Pero entonces, ¿qué pasa con ese excedente del dinero que entra? Eso entra a 3 fondos nacionales en Venezuela que son casi de discreta administración y confidencial del presidente Chávez.
Confidencial reparto.
Y del presidente, digamos, Chávez o quien fuera. Y eso es lo que le permite a Chávez desarrollar, que fue una verdadera revolución interna, 18 programas muy importantes que atacaban el analfabetismo, atendían la vejez, atendían el indigenismo, atendían un montón de cosas, vivienda, un montón de cosas que fueron muy importantes y que fueron lo que le dieron un boom significativo a él en Venezuela y fuera de Venezuela. Y la plata excedentaria le permitía financiar Argentina, financiar Brasil, financiar Ecuador, financiar Cuba, financiar un montón
Nicaragua.
De cosas. Nicaragua, por supuesto, meterle plata, los programas que impulsa como Petrocaribe, en el cual nosotros estuvimos muy cerca de ser parte, también eran importantes apoyos solidarios de Venezuela con esos otros países. Y se desarrolló una imagen de lo que se llamó socialismo siglo XXI, que era una teoría, digamos, política que la había sustentado Dietrich, que era un teórico alemán casado con Martha Harnecker, que tenían asiento residencial en México y en Cuba, pero que en esos días estaban viviendo en Venezuela, asesorando a Chávez con esa imagen del socialismo siglo XXI como una modalidad práctica de un modelo político que podía empezarse a implementar en América Latina con Chávez como ejemplo, ¿verdad? Y que venía como resultado también de procesos electorales, porque esto era importante señalarlo, que en el periodo de Chávez hubo 14 procesos electorales, de los cuales 2 perdió Chávez.
Quería puntualizar aquí, ¿verdad? Porque vean ustedes que el contexto hunde las raíces muy atrás. Y en términos de democracia electoral, ¿verdad? Que es, digamos, el andamiaje, la base fundamental de la democracia, pero no la única ni mucho menos la suficiente. En términos de democracia electoral, entonces, Chávez llega al poder por elecciones libres, limpias, transparentes. En ese periodo,
con un porcentaje muy bajo, pero ganó.
Pero ganó. En ese periodo, lo cierto es que una de las proclamas que más gustan al chavismo levantar, señalar, es que son el país que tiene más procesos electorales de cualquier otro. En aquel momento.
Chávez.
Venezuela,
Chávez,
sí, con Chávez, claro, con Chávez. En ese momento también hay que decirlo, Venezuela hasta ese momento era una de las democracias más antiguas, junto con Costa Rica, ¿verdad?, de América entera. Entonces, ese es el estado de situación. Sobre los 25 años del régimen, pues habría muchísimo de qué hablar, pero en términos de democracia electoral, se empieza a degradar la herramienta superpoderosa de las elecciones libres, transparentes, garantizadas, independientes, y empieza a manipularse, a manosearse eso, hasta llegar a una ¿verdad? Circunstancia terrible, donde las elecciones son de mentira, se burla el principio fundamental de reglas claras, resultados inciertos, y ya tenemos aquí los resultados para las reglas que se nos ocurre poner cuando el proceso electoral está en marcha. Y llegamos a la circunstancia donde la oposición es perseguida, sacada del país, encarcelada, todo lo que ha pasado en el pasado reciente. ¿Por qué queríamos llegar a ese punto, Vladimir? 2024 se establece una nueva expectativa de la comunidad internacional y de la propia oposición para decir, ahora, en esta vez, sí vamos a estar unidos, digo, la oposición, que estaba muy fragmentada, y además en esta vez la comunidad internacional va a exigirle, y Estados Unidos también, por supuesto, en primer lugar, que haya elecciones libres.
Digamos, hay otros antecedentes que son importantes como ubicarlos, si me lo permite.
Claro.
Porque, digamos, está el periodo de Chávez, es un periodo histórico para Venezuela, un periodo histórico para América Latina. Pero muere Chávez. Sí.
Y que funcionaba, y que funcionaba, don Vladimir.
Funcionaba, por supuesto, funcionaba emocionalmente. Había un sentimiento, habían
aires. Y ya había una gran corrupción, pero funcionaba.
Había corrupción. Yo puedo decir algo importante alrededor de Chávez. Yo no voy a decir que Chávez no era corrupto. Pero sería Chávez posible. Chávez retaba públicamente para que le demostraran si había corrupción con él. Entonces, con él nunca decían nada, pero se rumoraba mucho de su hermano y de su padre, para decirlo gráficamente, ¿verdad?
De la familia.
Entonces, sí, claro, hasta ahí, ¿verdad? Pero a Chávez era intocable. Era una figura muy respetada por todos los sectores. Y yo llegué al convencimiento de que en el periodo de Chávez no había un político en Venezuela como Chávez. Se las había todas.
Sí, todas, por eso tuvo todas. El poder que llegó a
tenía
tener.
Tenía conocimiento histórico de Venezuela, un conocimiento bolivariano extraordinario, se sabía discursos de memoria, manejaba el folclore latinoamericano desde tangos hasta rancheras, cantaba, ¿verdad? Tenía una capacidad discursiva de mantener 6, 7, 8 horas hablando.
Era increíble.
2,000, 3,000 personas al frente, ¿verdad?
Una economía que seguía.
No, por eso. Todo eso estaba perfecto, pero también venía bajando en el proceso electoral. Ya en las elecciones del 2009 y 2010, ya el porcentual venía bajando. Y ya había llegado como al 48%, pero siempre era un porcentual mayoritario frente a los grupos de oposición. Pero bueno, viene ahora la muerte de Chávez. La muerte de Chávez produce un partiaguas, ¿verdad? No voy a explicar aquí cómo sube Maduro. Maduro sube por decisión de Chávez en Cuba, cuando él muere en Cuba, ¿verdad? Y de ahí sale la figura de Maduro, que es como un presidente nominal que montan ahí por un mecanismo constitucional que le da el margen para que él pueda ser relevo político de Chávez en ese momento. Y a partir de allí hay que hacer una ruptura que cuesta mucho y que la misma Vilmita aquí acaba de caer en eso, que es que el periodo de Chávez murió con Chávez.
Sí.
El chavismo se murió con Chávez.
Bueno,
para
porque
decirlo
uno habla
así.
Del régimen 25 años del chavismo y sabe, claro, evidentemente puede cometer ahí la ligereza de pensarse que es un periodo completo. Pero claro, pero
ahí surge un nuevo periodo importante.
Sí, por supuesto,
que es,
estoy de acuerdo.
Que gira alrededor de dos figuras, de Maduro, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y para mí es el modelo del cabello-madurismo, para decirlo de esa manera, ¿verdad? Cabello, uno de los jefes del ejército importante, más metido en el ámbito político, pero uno de los hombres más corruptos que hay en Venezuela. y vinculado al cartel de los soles, que es el poder, el cartel del narcotráfico más importante que hay en Venezuela para el comercio. Venezuela no es productor de drogas, pero es un transportador de drogas, ¿verdad? Y alrededor de eso habían habido ya hasta detenidos internacionales, entre ellos los sobrinos de Maduro, que fueron presos en Estados Unidos, que los canjearon recientemente para permitir la explotación otra vez del petróleo norteamericano.
Terrible, ahí, terrible, bueno, terrible.
Ese tipo de cosas. Es... Pero entonces ahí hay que entender esas dos etapas. Todavía en algunos sectores de la oposición venezolana, a mi manera de ver, cometen el error de vincular a Maduro al chavismo. Ese es un problema que...
Claro, porque aquel es un santo. Perdón, dicho esto, es muy irreverente que lo diga yo en Semana Santa, pero quiero decir, considerado como alguien...
Un santo, ¿verdad?, popular.
Exactamente, eso es lo que es.
Hizo muchas cosas que resultaron beneficiosas para la población venezolana en una época de auge
petrolero.
De petróleo que permitía eso. Claro. Pero después vienen las vacas flacas que le tocan a Maduro y ya no tiene ni ese encanto, y él tiene que acudir incluso a esa magia de Chávez, y hasta se lo imaginaba ya en una cueva y se lo imaginaba hablando con un pajarito.
Claro.
Y unas idioteces de ese tipo que parecían psicosis de...
Sí,
de,
así era.
De, ¿cómo se llama? De Maduro, para impresionar a la población. Y la idea del socialismo del siglo XXI también se cae en el 2008 porque Hans Dietrich, que era el teórico de eso, se rompe con Chávez porque sintió que aquel movimiento político no avanzaba. A la muerte de Chávez dejaron de hablar del socialismo siglo XXI, Correa, Evo Morales y todos los que hablaban de eso en Sudamérica. Correa volvió a la Revolución Ciudadana, Evo volvió a la Revolución Multiétnica y Pluricultural, y se acabó la imagen del siglo XXI. Cuba nunca habló del socialismo siglo XXI, los sandinistas tampoco hablaron de la Revolución socialismo siglo XXI, de manera que eso fue, se esfumó esa imagen, de manera que ahí no hay socialismo, entendámoslo de esa manera. Ese es un país de tradición capitalista, sigue siendo capitalista, para ponerlo en términos más exactos. En el Manifiesto Comunista, 1848, se dice que para hacer una revolución comunista hay que nacionalizar los bancos.
Don Vladimir.
Puesto por ¿cómo se llama? Por Carlos Marx.
Se esfumó.
En Costa Rica, Figueres nacionalizó los bancos y no fue comunista. En Venezuela no nacionalizaron los bancos.
No,
sí.
Claro.
Se esfumó el socialismo del siglo XXI, pero hoy Venezuela enfrenta procesos electorales amañados, un colapso de la producción, hiperinflación,
sí,
crisis humanitarias, y eso es lo que hay ahora, y ahí es donde está el enmarcado del presidente Nicolás Maduro y las elecciones.
Por supuesto, pero eso no es el socialismo.
No, por eso, se esfumó eso y lo que hay ahora es esto.
Porque a veces también me parece a mí que es un error político de análisis de entender que eso es una práctica socialista.
No, para nada.
Antisocialistas y anticomunistas, sí, sí. Está bien que inventen todo eso.
Vamos a ver, esto
pero
no tiene...
No es el enfoque correcto para entender eso.
Eso es determinante lo que dice Vladimir para entender esa realidad tan compleja. No estamos hablando de izquierda, ni de derecha, ni de socialismo, ni de comunismo, ni de... No, estamos hablando de la perversión hecha... poder y ejercicio de política pública. Entonces, pero
para que nos alcance el tiempo,
sí. Perdón, Vladimir, para que nos alcance el tiempo, que son 8:33, sí es importante poder aterrizar,
en el
tema, ¿verdad? Porque como Vladimir sabe tanto, pues aquí podríamos hablar 2 horas o más. Aterrizar en el tema de por qué se suponía, voy a ser muy insistente, que esta elección de verdad iba a caminar por el sendero de la transparencia del proceso, o fuimos muy ingenuos todos al creerlo cuando la comunidad internacional va poniendo condicionamiento y dice, bueno, ahora vamos a ir a una elección realmente.
No, pero es que viene este paso. Asume Maduro, sí, va a las elecciones, pierde las elecciones contra Capriles. Eso es una cosa
las
importante,
pierde,
solo que las
pierde,
alteran,
sí.
Y termina ganando
Enrique
Maduro,
Capriles,
se impone Maduro,
y
ahí empieza un nuevo periodo donde empieza a violarse todo el proceso electoral, porque con Chávez el proceso jugaba. Chávez era demasiado carismático, demasiado
nadie
popular, era muy difícil ganarle, y él jugaba con las elecciones.
Y le gustaba.
Y siempre ganaba.
Le gustaba convocar elecciones.
Y yo me atrevería a decir que no había fraude electoral con Chávez, porque su carisma lo hacía verdaderamente atractivo. Pero ya a partir de allí, ¿no? Y entonces, en el periodo que es el cabello madurismo, esa etapa que viene desde el 2013 para acá, ahí sí se empieza a alterar el proceso electoral constantemente, y se acaban las elecciones uh-huh. al estilo Chávez. Después vino una etapa, aquí me brinco etapas, me brinco momentos, que es cuando se elige un parlamento, una asamblea legislativa, la Asamblea Nacional Venezolana, donde la gana la oposición al 40, casi al 50% sí. de toda... No, no, dominan prácticamente la mayoría parlamentaria a un extremo que fue sorpresivo para todo mundo, porque le dio un poder extraordinario a la oposición. Vamos a ver, si en Costa Rica la mayoría parlamentaria es de 29 votos para unas situaciones, la otra mayoría es de 38 votos para las ordinarias,
calificada.
Y hay una mayoría calificada en Costa Rica de 43 votos, que casi nunca se usan en la constitución política, en Venezuela sucedió lo mismo. Ese porcentual de las tres cuartas partes de Venezuela diputadas quedaron en manos de la oposición. Y Maduro se quedó desarmado. Entonces, ¿qué inventó? La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una constitución que nunca hizo nada, ni siquiera modificó un artículo de la constitución, y le dieron potestades legislativas con las cuales empezó a quitarle atribuciones a la Asamblea Nacional de nombramiento de funcionarios y un montón de cosas, y mantuvo entonces la estructura político-dictatorial en ese sentido de imponer cosas a través de una asamblea que era espuria para eso, y dejó a la otra asamblea sin poder.
Sí, la inhabilitó, en la práctica la inhabilitó, la dejó sin colmillo.
Y después viene la otra elección de Maduro, la anterior a esta que viene, donde igualmente pierde y anula, digamos, la oposición sí. política, y la comunidad internacional considera que es una presidencia usurpadora, que fue más o menos como el término que se le usó.
No legitimada.
No legitimada, y la desconocen 60 países, ¿verdad? Uh-huh.
Y ese es el reconocimiento.
Ese es el problema que tiene ahora, porque esta elección lo que él necesita es que haya un reconocimiento internacional de la comunidad internacional para legitimarlo. Entonces está en ese dilema, pero al mismo tiempo ha empezado a desarrollar una práctica política donde no permite que haya oposición real efectiva.
¿Y cómo se va a legitimar?
Y lo que quiere es nada más, y lo que han permitido es la inscripción de candidatos opositores, teóricamente, entre comillas,
de mentirilla,
a Maduro.
Lo que se llama en Nicaragua los partidos zancudo.
Exactamente, que el madurismo, digamos, ha querido mantener, como Manuel Rosales, digamos, que es un opositor que ha sido gobernador de Maracaibo, etcétera, y que ha estado en niveles de corrupción. Ha sido una situación muy compleja alrededor de él.
Partícipe.
Y entonces él es lo que quiere, es tener ahí opositores controlados por él. Uh-huh. Pero de pronto tiene a una María Corina, que había sido diputada, parlamentaria, brillante, etcétera, desde la época
María Corina Machado.
Desde la época de Chávez, que ha ido ganando el esfuerzo propio y se convierte en la líder más importante de Venezuela. Cuando se hace
y gana la nominación de la oposición para ser la candidata presidencial de este proceso que se enfrenta.
Cuando esa nominación la gana María Corina, la gana con un porcentaje extraordinario. Altísimo. De casi 3 millones de votantes, que era la categoría, era el número exacto o más superior a eso como para garantizar un triunfo electoral, con una repercusión en todas las encuestas de Venezuela, que tiene de apoyo 80% contra un 7, un 8% que gira el apoyo a Maduro. Esa es la realidad. Y entonces ante eso había que obstaculizarla, y entonces le han inventado cualquier cantidad de obstáculos, digamos, para marginarla políticamente. Entonces la han ido marginando y sacándola, la declaran inhábil para poder participar en elecciones, le inventan cosas, etcétera, la han ido marginando. Ella se ha mantenido hasta el final, efectivamente, pero al final había que hacer también alguna situación política porque ya estaba inhabilitada y no la iban a inscribir del todo, y entonces había que buscar una fórmula de reemplazo de María Corina, y es este momento en que estamos ahora.
Exactamente.
La otra cosa es que frente a los 3 y pico millones de gente que votó por María Corina, Maduro se inventó el referéndum del Esequibo, del pleito que tienen ahí con la Guyana, el petróleo.
Del pleito que él revivió con la Guyana para poder tener un enemigo externo, que también hace eso muy fácil, es un expediente muy habitual de los regímenes dictatoriales, que inventan un enemigo externo
lo
y entonces
Nicaragua constantemente.
Nicaragua siempre lo hizo. Entonces ahí, viene ahí, esta situación de revivir el conflicto con Guyana, que estaba ahí, ¿verdad? Y obviamente se inventa un referéndum que aplastantemente dice los venezolanos, hay que recuperar el Esequibo, que es un territorio muy poderoso. Pero tengo que dejarte aquí, Vladimir, un momento,
es importante el
porque hay que hacer una pausa. Y aquí, don Daniel Calvo, usted no sabe lo que manda.
Manda mucho. Tiene poderes absolutos.
Sí, sí. Vamos a la pausa y venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:41 de la mañana. Vamos a ver, hacemos un sprint aquí final con don Vladimir de la Cruz.
Solo un detalle, viene el referéndum del petróleo, de la Guyana.
Ajá, en diciembre.
Meten 7 preguntas a contestar, por supuesto que hay 7 respuestas, pero vota solo 1 millón de personas. Entonces Maduro dice que votaron 7 millones para tratar de aplastar el triunfo electoral de Corina. De María Corina, me explico.
Okay.
Entonces, y confundir a la gente. Ahora sí, brincamos.
Vamos a ver. María Corina Machado gana de manera contundente la nominación para ser la candidata de la oposición. Ya explicó Vladimir.
Unificando a toda la oposición política.
Sí, cosa que era muy difícil, que no se había logrado antes. ¿Qué pasa? Que le inventan todo tipo de cosas, como dijo Vladimir, la inhabilitan. Y ya se vence el periodo, anoche a la medianoche, de inscripción de candidaturas. Entonces, el viernes, María Corina Machado y los líderes de la oposición, que han sido perseguidos, algunos han sido capturados, detenidos en estos últimos días.
Claro.
Eso ha pasado en estos últimos días. Y vamos aquí en una carrera contratiempo que
y
no hemos
determinado. Los líderes cercanos a María Corina
han sido detenidos. Y ella anuncia un acuerdo para nombrar a una prestigiosa profesora universitaria, historiadora, que se llama Corina también, Corina Lloris, como la candidata que ella, digamos, le transfiere, ¿verdad?, la nominación presidencial. Esa es una jugada, ¿verdad?, muy importante porque señala cuál es el nivel de compromiso y de despersonalización, porque claro, la líder es María Corina Machado, pero ella dice, aquí, esto es, no se sabe si se puede transferir ese capital, pero es el hecho político de la transferencia de esa para esa nominación que se da el viernes. Pero ¿qué pasa? Que la inscripción hay que hacerla virtual, y no se puede hacer la inscripción virtual. Y anoche, a medianoche, se vence el periodo de la inscripción. Entonces ahora la oposición, ¿verdad?, que actúa de buena fe con lo que puede, porque es lo que tiene, pide a las autoridades electorales que le extiendan el plazo para poder inscribir a la señora Corina Lloris, para que la oposición de verdad, la real oposición, tenga una candidatura. Pero claro, si no se han hecho anteriores pasos, si se inhabilitó burdamente a María Corina Machado, uno pensaría que también a la señora Corina no la van a dejar, Lloris, la van a dejar inscribirse. Entonces, ¿en qué situación queda esto si vamos a ir a otra elección de mentira cuando se supone que la comunidad internacional iba a garantizar que esa elección no fuera de mentira?
Bueno, el problema es que Maduro se había comprometido ante la comunidad internacional.
Así es.
La garantía del proceso electoral, y entre eso era la inscripción de partidos, la inscripción de candidatos, que la elección fuera este año en el segundo semestre, etcétera. Hay una gran cantidad de cosas que fueron los acuerdos de Bahamas, pero al mismo tiempo, por eso es que él empieza el 28 de julio, escogen como la fecha en el segundo semestre, cumpliendo los acuerdos internacionales, que es la fecha de Chávez, emblemática, digamos, en ese sentido, para el madurismo, pero no para la sociedad venezolana.
Que es ridículo, ¿verdad? Porque es como que aquí se nos ocurra ponerle fecha a la elección, el Tribunal Supremo de Elecciones cada 4 años diga ahora va a ser tal fecha y ahora va a ser tal otra.
Bueno, eso es importante lo que acabas de decir, Vilma, porque en Venezuela no hay seguridades electorales. En Costa Rica vamos a tener elecciones nacionales en febrero del 2026 y el primero de enero del 2025 el tribunal fija todo el calendario electoral,
claro,
hasta el año siguiente. Sí.
Y que así no ha sido históricamente.
Que no se mueve.
Así ha sido históricamente.
Garantías certeras, reales, eficaces, y que todo el mundo tiene que cumplirlas, y quien no las cumple no entra.
Que no va a ser el día del cumpleaños de nadie.
Y que no haya alteración de ese proceso, o que el día de las elecciones, que son de 6 a 6 de la tarde, tampoco se mueve eso. En época de Chávez se movía hasta las 10 de la noche la votación por decisión del gobierno.
Y si ya voy ganando, lo cierro a las 3 de la tarde. Hago lo que me da la gana.
Entonces,
con el proceso.
Ahí no hay seguridades electorales porque no hay un Estado de Derecho en ese sentido. Maduro controla el Tribunal Electoral, la Corte, la Sala Constitucional, todo. Entonces hacen lo que les da la gana. Lo que no pueden inhabilitar por un lado, lo inhabilitan por el otro, o por la Fiscalía, o por aquí y por allá. Y ese es el mecanismo que usan. Sí.
Quisiera hacerle una pregunta antes de que terminemos. Los acuerdos de Barbados estaban muy claros en que se...
De Barbados, perdón.
De Barbados, sí. En que se iban a cumplir con todos los requerimientos de transparencia. La comunidad internacional se los cree. Pero en el telón de fondo está el tema que para Venezuela es importante y para muchos de estos países, que es el petróleo.
No, pero digamos, dejemos el petróleo por ahora de lado, porque ahí lo importante es que en términos del petróleo, para decirlo así, Lula le dijo a Venezuela no se meta en la Guyana. Se acabó. Petro y Lula le dijeron haga elecciones y deje participar a la oposición. Entonces, sí,
pero no ha cumplido
forzadamente
nada de eso.
Tuvo que hacerlo, pero no lo ha cumplido. Entonces, en esto significa que Petro y Lula se le van a salir en este momento con la situación de esta. ¿Por qué? Porque la inscripción del candidato opositor que vencía anoche, digitalmente había que hacer la inscripción, ¿verdad? Y bloquearon en el Tribunal Electoral de manera que no se podían usar las redes digitales para hacer ningún tipo de inscripción. Y durante 3 días no han podido inscribir. Y entonces esa es la situación, digamos, de sabotaje institucional que hicieron para no permitir la elección de una fuerza opositora real y efectiva que electoralmente tiene un 80% en encuestas en contra de Maduro, mientras Maduro está sacando un 8%. Por supuesto, pero eso lo que le va a crear es un conflicto con una situación internacional. Porque además, cuando sacaron a los sobrinos de Maduro de las cárceles de Estados Unidos para entregárselos ahí, fue parte de ese negocio, digamos, para garantizar procesos electorales. Y eso, bueno, eso se lo van a cobrar de alguna manera, ya no le van a... Y cuando le entregaron a Saab también, el otro pillo sinvergüenza ese que era el encargado de lavar plata, ¿verdad? Igual, que además de haber sido un delator importante para los Estados Unidos de todos los mecanismos de cómo se movía el movimiento del lavado de plata.
Vladimir, pregunta, Estados Unidos, particularmente Estados Unidos, que no ha sabido manejar el tema del madurismo por muchos años, no, es que no lo supo manejar, ni Trump ni Biden. Entonces, fueron muchas las concesiones, hay un gran reclamo respecto de que las concesiones han sido demasiadas para el madurismo y el incumplimiento ha sido completo.
Total, pero eso se lo va a cobrar también la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea estaba comprometida en los acuerdos de Barbados. Habían ya los 3 cancilleres de 3 países europeos que habían estado definiendo eso, habían estado colaborando, habían estado...
Sí, ha burlado a todo el mundo.
Todo. Entonces yo pienso que la legitimidad que busca Maduro en este proceso electoral no la va a lograr.
Ya no la está teniendo.
Ya no la está logrando, y si no permiten la inscripción de la oposición real, en ese sentido menos van a tener una...
¿El proceso va a ser, don Vladimir?
Lo van a hacer porque está convocado. Pero de alguna manera no va a tener la legitimidad internacional que
él
desea.
¿Y qué? ¿Y qué? Perdón por el cinismo de la referencia. ¿Y qué con eso? Si eso ya pasó y eso ya sucedió. Ya hubo un momento en que la comunidad internacional, 55 o 60 países del mundo, dijeron: yo no reconozco a este señor presidente, voy a reconocer a... ¿Cómo se llama?
Guaidó.
A Juan Guaidó.
Guaidó.
Y hizo un ejercicio, tuvimos aquí a esa representante diplomática del gobierno reconocido internacionalmente por 60 naciones de Juan Guaidó, ¿y qué? Y nada. Y los millones de venezolanos
que siguen caminando,
sí, deambulando y de una manera dolorosa, míseramente subsistiendo en América toda, ahí viendo a ver cómo hacen para llegar, ahí están, y los que están allá en una condición de pobreza extrema también están en esa circunstancia. ¿Y qué si la comunidad internacional no puede hacer más que estar haciendo acuerdos que no se cumplen y el madurismo sigue ahí subsistiendo, robándose la plata, robándose el petróleo, inventando conflictos, haciendo negocios?
Pero yo creo que esa va a ser una válvula que se le cierra. Si se mantiene el impedimento de la participación de la oposición real, van a cerrar la válvula más fuertemente y le va a crear un problema más político interno al gobierno de Venezuela.
Por eso, sí. ¿Y qué pasa con
no
eso?
No se puede hacer nada. El problema de...
Qué duro.
De interno tiene que ser un problema que se resuelve internamente. Ni siquiera se puede resolver externamente.
Pero no tiene las condiciones. Don Vladimir y Vilma, nada más para que la audiencia se haga una idea de esta diáspora venezolana con datos del ACNUR. A septiembre del 2023, 7.7 millones de personas han salido de Venezuela. 6.5 millones se han quedado en países de América Latina.
Eso es como un 20% de la población venezolana.
1 millón solicitaron asilo y 230 mil han sido reconocidos como refugiados. Esos son los datos. Esos son los datos dramáticos de lo que está pasando allá en Venezuela. Y estima ACNUR que en el 2024 se va a incrementar un 10% más la salida de personas de Venezuela de las que hubo en el 2023.
Eso es muy triste porque es el país, uno de los países más ricos en riquezas naturales que tiene América. Solo la franja del Orinoco es de las mayores riquezas del mundo en muchas cosas. En oro y en petróleo, en muchas otras cosas, en gas, en otras cosas. Entonces... es muy triste que un país esté tan mal administrado con tanta riqueza natural, porque una buena administración política, eso podría significar la solución de todos los problemas sociales de Venezuela y hasta de América Latina si quisieran.
Por eso, internamente, como dice usted, don Vladimir, estas condiciones no están dadas para buscar una solución. Y el proceso electoral se dará en julio, terminará amañado. Con la desconfianza,
no,
la
comunidad internacional... ya empezó amañado. No, no, el proceso electoral ya está amañado. Está hecho para que gane Maduro.
Ya no hay un proceso electoral democrático.
El resultado electoral se anticipa, como las recientes elecciones en Rusia. Ahora, yo sí quiero cerrar aquí un comentario que dice Ibrahim Alcure: sigan votando por la izquierda comunista, porque la fase superior de la izquierda es el crimen. Y esto no tiene, lo dijimos hace un rato, Ibrahim, esto no tiene signo.
Etiqueta.
No. Podría haberse llamado en sus génesis izquierda, pero se puede llamar derecha en El Salvador, y no estoy homologándolo, pero cuando se hace una descomposición de la separación de los poderes, del respeto a las elecciones libres, transparentes, abiertas, en el caso de El Salvador acaban de hacer cosas que eran innecesarias, innecesarias, porque de todas maneras él iba a ganar contundentemente, y no tiene signo, o sea, lo que la degradación de la democracia para convertirla en autocracia y en dictadura, Vladimir, un minuto
bueno,
y medio
Partido
para cerrar, no tiene signo.
El Partido Socialista Unificado de Venezuela era una agrupación de 20 y pico de partidos políticos, y ahí estaba el Partido Comunista. En época de Chávez, cuando yo era embajador incluso, había un sector del Partido Comunista que no apoyaba a Chávez y habían otros sectores de izquierda que no apoyaban a Chávez. De manera que decir una cosa como la que afirmó ese ciudadano no es correcta. Eso es lo que muestra la ignorancia de este señor sobre la realidad venezolana. En este momento, una parte del Partido Comunista, además, creo que todo oficialmente el Partido Comunista se salió del chavismo o del madurismo, digámoslo así, del madurismo. De manera que ahí no hay, eso no está, no tiene ese signo. Y quien quiera ver, digamos, ese proceso político de esa forma, está equivocado para analizar de manera más correcta la realidad venezolana.
Sí, vea, es que de verdad, a veces me hace mucha gracia, dice don Luis Eduardo, que el invitado está muy parcializado porque quiere hacernos creer que el gobierno de Maduro no es socialista. El gobierno de Maduro no es socialista, don Luis. El gobierno de Maduro es el conjunto de una cantidad enorme de perversión de la política pública y de degradación de la democracia. Eso no tiene...
Y de intereses particulares.
Allá por mil, no es socialista para nada.
En la década del 60 había una discusión muy importante entre la izquierda guerrillera venezolana y Fidel Castro. Y Fidel Castro dijo algo así: hay revolucionarios que se sienten águilas y no tienen una sola pluma en el pecho. Sí. Bueno, en el fondo hay gente que puede llamarse socialista y no tiene una sola pluma socialista en el pecho.
Sí.
Bueno, Cuba es otro drama. Gracias, Vladimir, por haber venido en este Lunes Santo. Que le vaya muy bien con los entrenamientos para la montaña. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Mañana hacemos una reflexión típica de Semana Mayor y no se la pierdan porque estoy segura que la van a disfrutar tanto como nosotros. Hasta mañana.
Ya está estudiando. Ya está estudiando
el invitado. Que es historiador, tiene poco que estudiar, solo refrescar.
Excelente.
No, mañana viene Milo. Junco. José María
Don
Milo
Miguel, Junco. Hace tiempo que no hablamos con
también
el padre.
También tenemos que invitarlo.
Pásenla.
Sí, hay que invitarlo. Pásenla muy bien. Chao, hasta mañana.